Hola, acá estamos en el mostrador. Hoy voy a entrevistar, a conversar con Claudio Agostini. Muy bienvenido, Claudio.
Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Claudio es un experto en sistemas tributarios y es algo muy importante en este país. Hoy hay un acuerdo, de hecho, en el Senado, del gobierno con el Senado, al cual llegó el nuevo ministro de Hacienda, que me gustaría que partiéramos conversando de eso, porque ayer en un hilo de Twitter el ministro Briones lo sintetizó, lo explicó. Y otros temas importantes, ¿cómo podemos llegar a afectar tributariamente de verdad al 0,1% de Chile y no al 1 ni al 2, al 0,1, a los realmente ricos, para lograr una sociedad más integrada? En fin, bienvenido, Claudio.
Gracias.
¿Cuál es el resumen de el proyecto que hay acuerdo hoy día entre los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado con el gobierno impulsado por el nuevo ministro de Hacienda, que es distinto a lo que había impulsado el anterior ministro de Hacienda?
Sí, tiene varios componentes. El primero es que da solo un sistema general, que es el sistema semi-integrado, actualmente. Se crea un sistema que ya estaba en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es un sistema para las pymes, que es bastante más simple, ese 100% integrado, es en base caja, de tal forma que las pymes no estén muy ahogadas en el pago de impuestos. Y después tiene algunos componentes más pequeños. El otro importante es un impuesto a las propiedades, a los activos inmobiliarios, sobre 400 millones de pesos de avalúo fiscal.
Que viene a ser normalmente como el avalúo comercial, como el doble, normalmente.
Históricamente era el doble, pero después de los últimos reavalúos se acercó bastante, dos tercios.
Ya, pero es un tema que podría subir el número, es decir, decía en vez de 400 millones que sean 600, pero es una mirada de grabar el patrimonio.
Pero podemos hablar después de eso, pero estamos grabando los activos inmobiliarios.
No el patrimonio
implicaría el activo menos la deuda.
Buen punto.
Esto es solo activo.
Y solo inmobiliario. Y no el mobiliario, y en general las riquezas hoy día son más bien mobiliarias que inmobiliarias.
Sí, por supuesto, así es. Y después se mantiene la norma antilusión tal cual está vigente hoy día. Y otra cosa que a mí al menos me parece relevante es el proyecto original tenía un perdonazo importante para las personas que sacaron plata fuera de Chile en forma ilegal, evadiendo impuestos. En la Cámara se rechazó, el ministro Larraín había anunciado que se iba a reponer en el Senado y como parte de este acuerdo no se va a reponer.
Eso suena bien, ¿cierto? Porque esos perdonazos suenan bastante mal.
En general son mala idea.
Es un mal incentivo
porque incentiva a evadir esperando el nuevo perdonazo. Son además muy inequitativos porque las personas que evadieron impuestos, más allá que hicieron algo ilegal, entonces se benefician a los ilegales y se castiga a los que son honestos y cumplieron. Es muy regresivo, las personas que sacaron...
Son los más ricos.
Son los más ricos que tienen los mecanismos para poder sacar plata afuera. Y ya hubo un perdonazo en el 2014, entonces otro más, cinco años después.
Y riesgoso porque pueden ser plata contaminadas de malas fuentes.
Bueno, uno no sabe tampoco.
Es decir, es una buena noticia.
A mí me parece una buena noticia.
Y en general, con esto que tú me estás anunciando, tú como experto en sistemas tributarios, ¿piensas que puede ser un sistema tributario más progresivo que lo que se busca y que genere más recursos?
Yo creo,
más simple, porque es muy complejo.
Es más simple que el que tenemos ahora, porque el que tenemos ahora dejó algo que es extraño en un sistema tributario, que es tener dos sistemas generales y que nunca quedó claro cómo conversa uno con el otro. Y peor, es un espacio de elusión tributaria complicado. Yo puedo tener empresas con un sistema que son dueñas de otra empresa con otro sistema, que son empresas de otro dueño con el primer sistema, y esa comunicación permite...
Y los expertos en elusión,
espacio,
oye, exactamente, los que tienen equipos de abogados y
tributaristas,
viven de eso.
Entonces,
y logran los más ricos pagar menos.
Por supuesto, y esa es de las peores cosas que dejó la reforma del 2014. Entonces, en este sentido, esto simplifica mucho.
Buena noticia.
Y es una buena noticia. A mí me parece que es una buena noticia. El hecho que se graben los activos inmobiliarios lo hace más progresivo, efectivamente. Y el hecho que se mantenga semi-integración para las empresas grandes y 100% integrado para las chicas no es perfecto. El ideal sería que fuera todo integrado, pero En promedio tiende a ser más progresivo también.
¿Qué le falta a ti como experto? Si tú fueras ministro de Hacienda, ¿qué otro acuerdo hubieras tratado de llegar con los senadores?
Son acuerdos que son, yo entiendo que
pueden variar en el
no,
en el camino,
por supuesto, además, pero yo entiendo que políticamente son difíciles, pero si uno quisiera empujar en la dirección correcta, uno se haría cargo de varias exenciones y regímenes especiales que no tienen sentido.
¿Y a quiénes favorecen?
Y que favorecen generalmente a las personas de más altos ingresos que pueden utilizar estos trucos. Y algunos son hasta alturas políticas tributarias obsoletas. El ejemplo ícono de esto es la renta presunta. Es un sistema que para la tributación de los años 70 tenía sentido, para la de hoy día con factura electrónica, con boleta, no tiene ningún sentido. Y al final termina en esto, en empresas de papel disfrazadas de pequeños agricultores, disfrazadas de transportistas para pagar menos impuestos. Entonces eso alguno debería derogar por simplicidad, por justicia tributaria, haría el sistema más progresivo, pero hasta ahora ha sido siempre políticamente muy difícil.
Hay gente muy poderosa que la defiende, pero eso es algo que falta, claramente,
eso es
eliminar
que,
la renta presunta.
Eso es algo que falta. Y después dos cosas más las que uno quisiera avanzar en la medida de lo posible. Una es el impuesto al diésel. Hoy día el diésel paga 1,5 UTM por metro cúbico, la gasolina 6 UTM por metro cúbico.
Eso lo lograron los camioneros hace algunos años y atrás y lo han defendido con uñas y
así
dientes
es.
Y son capaces de parar el país por defenderlo. Entonces,
así es, ya han logrado más que eso, digamos. O sea, el diésel paga un cuarto que las gasolinas y contamina más que las gasolinas. Los camiones congestionan más que los automóviles. Entonces, congestionan más, contaminan más.
Y no hay ningún incentivo para que mejoren tecnológicamente, porque
por
hoy día hay camiones eléctricos, por decir algo.
Entonces, por supuesto,
y además
pagan poco, y además lograron a través de presiones y el paro que hubo el 2009, creo que fue, que se les reintegre lo poco que pagan.
Sí.
O sea, ya pagan poco y además se les devuelve hasta
ahí
80%.
Hay una injusticia tributaria clara.
Entonces hay una injusticia tributaria clara que en orden de magnitud es importante. Si tú igualas hoy día el impuesto al diésel al de la gasolina, hay 1.800 millones de dólares en recaudación. Eso para que la gente tenga una idea, es equivalente a bajar el IVA a 17.5, por ejemplo.
Que el impuesto
más regresivo.
Más regresivo porque graba a pobres y ricos por igual. Entonces,
por ejemplo, si uno dijera, sabes que no queremos recaudar más, ok, subamos el impuesto al diésel, bajamos el IVA de 19 a 17.5, esa es una reforma extraordinaria. Es eficiente porque le ponemos un impuesto a algo que genera externalidades negativas y hace que el sistema sea menos regresivo porque bajamos el IVA. ¿Y qué lo impide? Los camioneros.
¿Qué otra cosa echáis de menos?
Y el tercero que eché de menos, yo pensé que en algún momento, como se leía en los diarios que estaban en la discusión, al menos en la prensa, pensé que podía ser posible, aunque fuera gradual, es eliminar la exención a las ganancias de capital por las acciones que se transan en la bolsa. Ese es un espacio...
Por las que son más transadas.
Las más transadas, pero que a esta altura son 99% de las acciones que se transan en la bolsa. Ese es un espacio que uno genera una inequidad tributaria importante. O sea,
claro, porque la riqueza, y que hay mucha riqueza en acciones, no paga y otro tipo de riqueza sí paga.
Por supuesto, o sea, alguien que tiene un sueldo alto paga todo su impuesto, alguien que tiene honorarios altos paga todo su impuesto, un empresario que retira utilidades en volúmenes importantes paga todo su impuesto, alguien que ganó 1.000 millones de pesos en la bolsa paga cero.
Entonces, suena mal.
Entonces, claro. Lo primero es muy inequitativo.
¿Y por qué
la equidad tributaria horizontal se rompe? Y lo otro, volviendo a una de tus preguntas iniciales, ¿quiénes aprovechan esa exención? Están en el 2-3% más altos ingresos en Chile. Entonces, además, es una exención muy regresiva.
¿Por qué no la habrá incluido el ministro Briones?
Yo puedo entender que le leí en alguna entrevista en un canal de televisión que el momento para hacerlo, dado la situación económica del país, no es el mejor. Y uno tiende a compartir eso, decir, ok, hacerlo hoy día, esta semana, puede ser, no ayuda a la reactivación económica. Pero yo me hubiera encantado que se hubiera acordado igual con una fecha posterior. Tú podrías haber acordado hoy día que esta exención se acaba el 2021, por ejemplo. Y haberlo acordado y haberlo hecho ley.
Y el momento.
Exactamente, este es un momento para hacerlo. Es una oportunidad, es una exención que ya no tiene sentido.
Y que es muy regresiva.
Y yo entiendo que el momento económico hoy día es complicado. pero tú la puedes acordar ahora e implementarla en un año más. Incluso lo puedes hacer gradual. Tú puedes decir, se acaba 50% de la exención el 2021 y el otro 50% el 2022. O sea, no tiene por qué ser de golpe, no tiene por qué ser ahora. Lo mismo con el diésel. Uno podría haber acordado subir media UTM este año.
Y
una UTM en dos años más.
El gobierno no se atreve con los camioneros, sí, es la verdad. Pero con los que invierten en bolsa, es perfectamente posible.
Yo estoy de acuerdo. Ahora uno quisiera sacar un poquito al pizarrón a los camioneros. ¿En qué sentido? Y esto ya más allá de lo tributario, digamos. En una democracia, que haya un grupo de contribuyentes que ellos deciden cuánto pagan.
No estoy de acuerdo
el Congreso.
Estoy de acuerdo que es inaceptable, pero
es complicado porque si no lo vemos. Y si lo miras desde el punto de vista de desigualdad en Chile, que no podamos bajar el IVA a 1.5% porque los camioneros toman las carreteras, también es complicado.
Claudio, ¿qué hay que hacer para que el sistema tributario, si es que hay algo que hacer, porque de repente no es posible, para que el sistema tributario realmente grave más al 0,1% más rico? No estamos hablando del 1%, del 0,1%. Las 100 personas más ricas aproximadamente de este país, que tienen fortunas, muchos de ellos incluso a nivel de revista Forbes, de miles de millones de dólares, presidente de la República incluido. ¿Hay alguna herramienta tributaria como para obligar? Porque son gente que tiene equipos tributarios, tiene equipos de contadores para eludir impuestos. Entonces es muy difícil agarrarlos, ¿no? Usan todo tipo de triquiñuelas, porque en Chile lamentablemente no hay conciencia de filantropía como en nuestros países nórdicos, donde los realmente ricos la plata la usan también en temas de bien común. Aquí no, pues. El muy rico en Chile, por un tema histórico, guarda su plata, obviamente es muy rentista, en fin. ¿Hay herramientas tributarias para llegar al 0,1?
Hay herramientas y parten de lo que estábamos conversando. Lo primero es que tributen por todos sus ingresos. Eso es lo básico, esa es la base del sistema. Y hoy día no lo hacen porque están estas exenciones y estos regímenes especiales. O sea, si tú eliminas la renta presunta, eliminas la exención a las ganancias de capital, muchos de esos ingresos de personas de alto patrimonio, alto ingresos que no pagan, empezarían a pagar. Entonces, esa es la base sobre la cual uno quiere construir un impuesto al ingreso. Esa es una dimensión. Y la otra, que es la que se usa más en otros países y también tiene su espacio, pero yo creo que hemos ido aprendiendo que funciona y que no, es el impuesto a la herencia.
En Chile todo el mundo trata de eludirlo, además.
Por supuesto. Entonces el punto es hacer un impuesto a la herencia que tenga una tasa más alta y que tenga una base más amplia, tal forma que no se pueda, se pueda eludir. Y ahí uno además debería abrir algunas puertas de flexibilidad. En Estados Unidos existe un impuesto a la herencia que es diferenciado dependiendo si tú lo pagas, no tú, digamos, tus herederos lo pagan después que tú te has muerto o si tú lo heredas en vida. Y están abiertos los dos caminos y con tasas preferenciales si heredas en vida.
Hay herramientas de ese tipo.
Exactamente, es el estate tax
y otro dinero. Pero que somos los reyes de la leguleyada, ¿no? La gente al final, cuando se muere, no tiene nada a su nombre. En vida se las traspasó con todo tipo de argucia a los hijos, a los nietos, a quien sea. La gente realmente rica, estoy hablando, ¿no? La gente
no, por supuesto, pero
entonces, ¿hay formas impedir ese tipo
sí,
de...?
Sí, por lo menos desde la evidencia en la literatura académica y de países que han implementado estas cosas, las propuestas van en ese sentido, de verdad, en hacer un impuesto a la herencia que de verdad funcione y de verdad se pague.
Y cerrar las puertas para que esa herencia llegue a tributar.
Así es.
Y no que se diluya en el camino.
Exactamente.
con
herencia. Exactamente. Y si quiere hacerlo antes, que pueda hacerlo en vida, no es problema. Uno puede
pagando diferenciar menos impuestos.
Exactamente.
Sí, son buenos estímulos.
Son buenos estímulos y la evidencia es que funcionan.
Claudio, para cerrar, tú eres experto en sistemas tributarios y eso tiene mucho que ver también con herramientas para incentivar el crecimiento. ¿Qué herramientas hoy día en un Chile que se está reinventando en muchas cosas, ¿no? ¿Qué recomendarías tú desde el punto de vista, junto con esta batería de modificaciones al régimen tributario, ¿qué es lo que podría incentivar el crecimiento?
Hay dos instrumentos tributarios que tenemos evidencia suficiente de que funcionan bien. Uno es la depreciación instantánea, que este proyecto le incorpora parcialmente, pone 50% de depreciación instantánea, 50% del valor del activo por 2 años. Y es un incentivo grande. Yo sería partidario de poner 100% y permanente en vez de 50% de 2 años. Pero eso es un mecanismo que funciona y está aprobado. Y el segundo, que es algo que también pensé que podía ser posible en esta vuelta, dado la necesidad de incentivar inversión, es algo que empezó a funcionar en Bélgica hace 10 años ya, y lo han copiado todos los países nórdicos y ahora varios países más en Europa, que es algo que se llama tasa de interés nocional. Hay en otros países que se llama Allowance for Corporate Equity. ¿Qué significa? Que tú, si tú reinviertes utilidades en tu empresa, se te reconoce como gasto una tasa de interés ficticia sobre ese monto que tú reinvertiste, como si te hubieras endeudado. Tú, en vez de endeudarte en 100, si tú te endeudas en 100 para financiar tu inversión, tú tiras a gasto esos 100 y los intereses de esos 100. Si tú lo financias con tus utilidades, no.
Claro, ahora no, pero tú dices que...
Ahora no, exactamente. Entonces lo que se ha implementado en estos países es que si tú reinviertes, yo te reconozco un gasto que en realidad no tienes.
Como si hubieras ido a buscar la plata.
Como si tú hubieras endeudado. Y eso tiene varias virtudes. Uno, incentiva la inversión, sin duda. Y lo otro, hace que el financiamiento de la inversión sea neutro. Porque hoy día, por razones tributarias, te conviene endeudarte. Puede que no te convenga por razones financieras, pero por razones tributarias, sí. Esto igual a las dos
incluso
cosas.
Incluso para justificar renta.
Exactamente. Esto empezó en Bélgica el año 99, 2009, perdón. Está en todos los países nórdicos, Italia lo incorporó, España, y de a poco ha ido creciendo y cada vez tenemos más evidencia de que es un estímulo a la inversión bien potente.
Un estímulo potente y fácil de administrar.
Es muy fácil de administrar, o sea, de verdad.
Para
el Estado. Es cosa que uno diga, yo por todas las utilidades reinvertidas de todas las empresas en Chile, impuestos internos para reconocer como gasto la tasa de interés de un bono del Banco Central a 8 años. Es trivial.
Le vamos a dar esa sugerencia entonces al ministro Briones.
Ojalá la tomara.
Porque es muy importante el tributo, pero también el incentivo a la inversión para que este país también crezca, ¿no? Que se ha demostrado que no es la panacea y lo único que le importa a la gente. A la gente le importa otras cosas, ¿cierto? Pero es necesario el crecimiento.
Sí, sin crecimiento hay muchas cosas que dejan de ser posibles.
Así es. Claudio Agostini, muchas gracias por venir al Mostrador.
Un gusto, muchas gracias.
Nos vemos.